Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Más datos sobre el avión comercial que se estrellaba al sur de Rusia cuando intentaba el aterrizaje en el aeropuerto de Rostov-on-Don en la noche de ayer viernes. En el aparato viajaban 55 personas, más los 6 miembros de la tripulación. Los primeros datos apuntan a que el accidente del Boeing 738 de la compañía Flydubai podría haberse estrellado por la falta de visibilidad en la zona. Según las primeras informaciones, no habría supervivientes. Más asuntos. A partir de mañana, aquellos refugiados que logren llegar a suelo de Grecia serán devueltos a Turquía a partir del acuerdo alcanzado en la cumbre de líderes de los 28 después de 2 días de negociaciones. Los matices al texto pactado es que el proceso de asilo va a ser individualizado y no se producirán expulsiones en caliente. Como contrapartida, Ankara recibirá 6.000 millones y se abre, a su vez, un capítulo sobre la adhesión futura de Turquía a la Unión Europea. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, no duda en que el acuerdo tiene como objetivo evitar el tráfico de personas que comandan las mafias en la zona.
Creo que hemos llegado hoy a un acuerdo razonable, un acuerdo respetuoso con la ley y con la tradición europea de defensa de los derechos humanos.
Quizá el oportunismo, no sin buena voluntad, es el que ha llevado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a ofrecer vía carta al comisario de Inmigración de la Unión Europea a acoger a 4.500 refugiados, de ellos 1.800, dice, de forma inmediata. Sin presupuestos aún y con una maltrecha economía de la que daba cuenta, precisamente este viernes, la agencia de calificación Standard & Poor's, que dejaba la deuda de Cataluña en el bono basura rozando el default, no se sabe cómo lograría hacer frente a esa acogida que ha sido ya criticada, esa voluntad, por el Ejecutivo Central en funciones, redacción en Barcelona, Pau Bartroli.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se haya ofrecido a acoger 4.500 refugiados sin consensuarlo con nadie. Santamaría critica que Puigdemont ignore el consenso alcanzado sobre el asunto por todos los partidos del Congreso de los Diputados.
El señor Puigdemont decide que él, una, y no se ofenda, comunidad autónoma de lo que se llaman regiones en la Unión Europea, tiene la solución al problema y va solo unilateralmente a plantearles la solución al asunto de los refugiados.
El presidente de la Generalitat ha enviado la carta al comisario de Inmigración, Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, explicando la disponibilidad de la Generalitat y remarcando que es una obligación moral ayudar a los refugiados.
Bueno, pues precisamente el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, han estado reunidos en Madrid, el primero con intenciones de conseguir adelantar la liquidación pendiente del 2014 de 1.400 millones de euros, de los que ya fueron abonados el jueves 350. Discrepancias políticas, sí, y rebajan el tono beligerante también.
Confiamos que esta sintonía en el respeto mutuo de ambas instituciones den los resultados que corresponden y que los ciudadanos merecen.
El compromiso que me ha expresado con la reducción del déficit público, con una gestión económica rigurosa para garantizar la recuperación económica en Cataluña y en el conjunto de España.
Por cierto, que el CIS catalán revela, en caso de celebrarse otras elecciones, la pérdida de adeptos al proceso de independencia en favor de las confluencias de izquierdas, dejando un parlamento prácticamente empatado en la decisión de lanzarse o no al desafío separatista. También hemos conocido a 6 meses de los comicios vascos un euskobarómetro que sigue dando al PNV la victoria, pero con Podemos fiscalizando la situación de cerca. Redacción en el País Vasco, Juan Carlos de Julián.
El euskobarómetro que elabora la Universidad del País Vasco constata un declive del nacionalismo vasco que por primera vez no sería mayoritario en el Parlamento de Vitoria. El PNV vuelve a ganar, conservaría su hegemonía en las 3 provincias, pero perdería hasta 5 escaños, quedándose con 22. Con todo, su parlamentario Íñigo Iturrate cree que no ceden en liderazgo.
Todas las encuestas y los resultados electorales últimos, el dato que nos dan es que en todo caso queda claro que la gobernabilidad en Euskadi va a girar en torno al liderazgo del Partido Nacionalista Vasco y cualquier mayoría se va a articular en torno al Partido Nacionalista Vasco.
Podemos le pisa los talones al PNV al obtener entre 19 y 21 representantes. Bildu se desplomaría al perder 8 parlamentarios, al igual que el PSE, que cede 7 y se quedaría con 9. El Partido Popular tendría 1 o 2 menos, mientras que UPyD desaparecería y entraría en su lugar Ciudadanos con entre 1 y 3 escaños. Con esta encuesta en la mano, casi calcada a la ofrecida hace 3 semanas por el sociómetro vasco, se tornan muy complicados los pactos de gobierno en Vitoria. Al PNV no le darían las cuentas con Bildu ni tampoco con su actual socio, el Partido Socialista de Euskadi. La lógica apunta a la necesidad de la suma de 3 o más fuerzas políticas.
Y en deportes NBA, esta madrugada, los Timberwolves de Ricky Rubio, 14 puntos, han caído con los Rockets. Nadal, sepan que ya está en semifinales de Indian Wells, después de vencer en dos sets a Nishikori. Getafe y Eibar han empatado a uno en el encuentro que abría la 30ª jornada de Liga. Más información en menos de una hora cuando sean las 5, las 4 en Canarias y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Son las 6 de la mañana en París, desde
hoy
la Plaza
les damos
de la
los buenos días desde la estación de tren de Hai Shalom, Hungría.
Estamos a las puertas del Palacio del Congreso.
Emitimos desde el centro de la noticia.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Casi un siglo sin que un presidente estadounidense en activo visite Cuba. Lunes, martes y miércoles, Carlos Alsina en directo desde La Habana para contarnos en primera línea el encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro.
Hemos acordado el restablecimiento de
Carlos Alsina y los informativos de Onda Cero desde Cuba para contarnos las 24 horas todo lo que suceda en la isla. Donde esté la noticia, está Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en los últimos días aquí en esta casa. Saben ustedes que damos solo pinceladitas, es una tapita, como dice el Salas, de pues los mejores momentos, porque claro, no nos caben todos los que queremos poner, por eso hacemos un resumen breve, breve, pero si ustedes quieren escucharlos al completo, los tenemos todos colgados en nuestra web, en OndaCero.es y también en las aplicaciones para el teléfono móvil. El podcast lo pueden descargar y escuchárselo cuando quieran de cada programa, y además también pueden escuchar los mejores momentos. Dicho esto, nos vamos a ir ya directamente a navegar. No, no nos vamos a ir a la red, no nos vamos a ir a internet. Nos vamos a ir a navegar de verdad. El marinero y radioaficionado Rafael del Castillo estuvo charlando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra y nos contó las anécdotas más curiosas sobre sus travesías por el mar. Así arrancamos.
Buenos días para todos.
Es un placer conocerlo, escucharlo en estas ondas, las de Onda Cero, aquí a través de Te doy mi palabra.
Muy bien, pues yo encantado de poder colaborar con ustedes o con quien haga falta.
Bueno, siempre hay alguien ahí escuchando al radioaficionado cuando usted lanza su palabra al mundo, ¿no, Rafael?
Sí, sí, normalmente hablo con los barcos de recreo, los yates de vela, que cruzan el Atlántico en ruta hacia el mítico Caribe. Uh-huh. Y todas las noches lo hago a las 11 de la noche, hora GMT o UTC.
Uh-huh. Y ha conocido en más de 40 años a muchos hombres de mar, a mucha gente, con todo tipo de vidas, ¿no? No sé qué le ha pasado en directo, qué cosas podemos recordar, Rafael.
Bueno, pues sí, la fauna náutica, digamos, es muy variada, ¿eh? Personas de toda edad y condición y carácter. Y ha habido muchísimas anécdotas, unas muy simpáticas y graciosas, y otras trágicas, desgraciadamente, como lo hay en la vida cotidiana. Uh-huh. Anécdotas muchísimas, repito, y mira, me acuerdo de algunas y otras se me han olvidado, sinceramente, después de tantos años.
Ha salvado la vida también a algún marinero, ¿no? Por ejemplo, aquel que estaba pasándolo muy mal, ¿no? Usted le orientó, ¿se había tomado un vaso de lejía?
Sí, este era una pareja que él era bastante mayor, como con 60 años, y tenía de novia un bizcocho de 20. Y claro, pues estaba loco por ella, y ella un día pues se marchó en Cabo Verde con otros navegantes holandeses, y el hombre iba derrotado y me llamó diciendo que queriendo aminorar la cosa, pero yo me di cuenta que no era así, que se había tomado un vaso de lejía, ¿eh? Menos mal que casi todas las pulsó inmediatamente vomitó por la quemada que le produjo en la boca, pero algo le llegó al estómago y inmediatamente contactamos con el hospital para curarle. Yo después vino, digamos, la conversación psicológica en que yo le decía que tranquilo, que no hiciera locura, que la vida no termina ahí ni mucho menos y tal. Lo volví loco y se curó.
Bueno, entonces, usted lo lleva haciendo esto desde hace más de 40 años, decíamos, ha cruzado el Atlántico varias veces, también en solitario, a vela.
Sí, 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 soy el primer canario que cruza el Atlántico a vela en solitario, sí. Hace ya de esto, pues, casi creo que 20 años, en el año 94 o 95 fue por ahí.
¿Y cómo fueron las experiencias?
Pues la experiencia es muy gratificante, pero hay una cosa curiosa que se le produce a todos los navegantes solitarios, y como yo lo viví, es que cuando sales a los 3 días, quieres volver porque dice, pero ¿qué hago? Te preguntas, ¿no? Y te dices, ¿qué hago yo aquí en medio del Atlántico, yo solo, que tengo una mujer y 4 hijos? Si a mí me pasa algo, ¿qué será de mi familia? Te lo empiezas a preguntar insistentemente y te dan ganas de volver. Pero hay que vencer esos 3 primeros días de esas reflexiones, porque si no, no continúa. Y le han pasado a varios navegantes también lo mismo. Me llamaban, mira, me quiero volver, con la disculpa de que tenían una avería, esto y lo otro. Y yo le dije, no, mira, lo que a ti te pasa, me pasó a mí. Tú te estás acordando de tu mujer y de tus hijos. Y ahora te da el pánico de que si te pueda pasar algo y de los que queden ellos desamparados. Y me decía, hombre, qué gran psicólogo eres, que me has acertado en todo y tal. Digo, todos los hemos pasado y hay que sobreponerse a eso, porque si no, no lo haces nunca.
Es que la inmensidad del océano, la soledad, las horas, los días, no sé, ¿cuánto tiempo pasó? ¿El máximo de tiempo que pasó? ¿Cuánto fue?
Fueron unos 22 o 23 días, ya no me acuerdo, porque tampoco le concedía mucha importancia a estas cosas.
Ya.
Pero ciertamente es muy gratificante, porque al hombre le gusta luchar, vencer, qué sé yo, es algo como aquellos conquistadores que fueron a América sin saber a dónde iban, ni lo que se iban a encontrar, pues iban, empujaban para adelante, ¿no? Sí. Con la ilusión de una vida mejor y de la aventura también, y eso es gratificante, porque digamos, peleas con el mar, algunas veces sí, otras transcurre muy plácidamente la travesía, y yo tuve de todo, más bien una travesía muy plácida, algunos días de mal tiempo, pero te sobrepone y a esa soledad, que además es maravillosa, contemplativa. Y cuando llegas a América te encuentras realizado, por fin he llegado, he vencido, te lo dices íntimamente, hay una cierta vanidad en esto, ¿no? Lo reconozco, ¿no? De haber llegado, de haber vencido.
Pero solo, es que es toda una proeza, no me extraña.
We'll be right back. in time. Hold me close, we're falling to the ground. Taxi driver, sun is rising, down the sirens, keep on driving, flashing light. Oh, what a night, I miss your bed, I lost my head. And it's sunny, where's the running? For a roof, the power lines, the barefoot naked, don't you let me go.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después de ese viaje que nos hemos pegado en barco, te doy mi palabra, nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos con Francis Román Villatoro, en la sección que tiene, que se llama Eureka. La semana pasada nos contaba que se ha inventado una cucaracha robotizada que se usa para salvamento y rescate.
Exactamente, la evolución tras cientos de millones de años de selección natural ha dotado a muchos animales de capacidades que parecen extraordinarias a nuestros ojos. Los ingenieros que trabajan en biomimética se inspiran en estas habilidades de los animales para lograr hazañas que de otra manera rayan lo imposible. Las cucarachas son insectos artrópodos con un cuerpo aplanado, capaces de colarse por casi cualquier rendija y hacerlo a gran velocidad. Se conocen más de 4.500 especies de blatodeos que han evolucionado desde hace unos 300 millones de años en el periodo carbonífero. En España es muy común la cucaracha americana, la cucaracha roja, originaria de África tropical. Puede llegar a unos 4 centímetros de longitud, pero lo más sorprendente es que puede aplastarse, puede bajar su altura de unos 1,3 centímetros a solamente unos 3 milímetros. Gracias a ello puede colarse a toda velocidad por rendijas muy estrechas. Un equipo de ingenieros de la Universidad de Berkeley, en California, ha publicado en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, el diseño de un pequeño robot que está inspirado en la cucaracha americana y que podría ser usado en tareas de rescate y salvamento, a la hora de localizar las víctimas entre escombros. Es un robot flexible que, igual que las cucarachas, es muy resistente y puede soportar una gran compresión. Las cucarachas pueden soportar compresiones con fuerzas superiores a 900 veces mayores que su propio peso. El nuevo robot cucaracha trata de imitar la flexibilidad del cuerpo de estos insectos y su velocidad a la hora de colarse por grietas muy estrechas y poder acceder a lugares donde podría, por ejemplo, estar víctima de un accidente.
Fíjate lo que nos has dicho. Pueden replegarse en su altura normal, que es de unos aproximadamente 1,3 centímetros, hasta solamente 3 milímetros. Pueden reducir su altura 4 veces para colarse por rendijas, y eso es lo que se pretende ahora con estos robots, y no es la primera vez, ni muchísimo menos, que los robots, la ingeniería y los ingenieros que tratan de reproducir sus características se inspiran en los insectos.
Sin lugar a dudas, la cucaracha combina básicamente dos estrategias evolutivas diferentes. Por un lado, su exoesqueleto es muy flexible, lo que permite que penetre en grietas muy estrechas, y por otro lado puede replegar las patas de tal manera de que cuando atraviesa la grieta aprovecha la fricción de su cuerpo con las paredes. Ese tipo de movimiento de locomoción con las patas, impulsado por las patas, pero aprovechando la fricción en las grietas, es lo que se ha intentado emular en este nuevo prototipo de robot cucaracha que ha desarrollado Kauchit Yatirian y Robert Full del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley, que han desarrollado un robot llamado CRAM, CRAM, robot compresible con mecanismos articulados, por sus siglas en inglés. El prototipo es un poquito mayor que una cucaracha, cabe más o menos en la palma de una mano, tiene un cuerpo flexible y puede plegar sus patas robóticas para meterse por rendijas que miden menos de la mitad de su tamaño. No alcanza lo mismo que una cucaracha, que un ser vivo, pero su cuerpo es extremadamente flexible y está inspirado en el origami, en el arte japonés de la papiroplexia, que consiste, como muchos oyentes sabrán, en doblar un papel para formar diferentes figuras. Este robot está recubierto de una especie de coraza sintética formada por diferentes capas de material plástico que aprovechan el origami para poderse comprimir. Lo más curioso es, sobre todo, el mecanismo articulado que utiliza para mover las patas, que está claramente inspirado en la cucaracha americana. Estos investigadores de la Universidad de California en Berkeley llevan muchos años estudiando los movimientos de las cucarachas, movimientos muy rápidos, muy ágiles, y ya presentaron hace unos 7 años un robot cucaracha que era capaz de moverse hasta 20 veces la velocidad de su cuerpo por segundo. Es decir, podía alcanzar velocidades del orden de 1 o 1,5 metros por segundo. El nuevo robot es capaz de alcanzar una velocidad también muy grande, pero además comprime su cuerpo entre un 40 y un 60%. Puede atravesar grietas muy pequeñas y se espera que pueda llegar a cruzar grietas de hasta solamente 4 milímetros y básicamente reduciendo muy poco su velocidad mientras atraviesa la grieta. Esta versatilidad de las cucarachas y, por supuesto, de su versión robótica, que le permite moverse por espacios confinados, tendrá muchas aplicaciones civiles. Por ejemplo, encontrar personas vivas en un derrumbe, o para el control de materiales peligrosos en el medio ambiente, o para la inspección de defectos estructurales en construcciones.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Inventos y más inventos, y gente que es emprendedora y que se le ocurren cosas como las que nos va a contar el Mago More. Por ejemplo, la historia de Cristina García Ventura, que ha creado Todo Dinosaurios.
Tododinosaurios.com.
Claro, porque hablamos de innovación y emprendimiento y de repente metemos dinosaurios. Cuidado, la clave precisamente es eso, ¿no?
Y la gente va a decir, ¿y esto qué es? Bueno, pues tododinosaurios.com es una web en la que podemos encontrar todo lo relacionado con el mundo de los dinosaurios. ¿Y quién es su creadora? Está con nosotros Cristina García Ventura. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, ¿qué hace una madre de familia montando una web en la que se encuentran, ahora me explicarás, me darás alguna concreción, cosas que tienen que ver con dinosaurios?
Pues mira, yo tengo 2 niños y el mayor, cuando tenía 4 o 5 años...
¿Cuántos años tiene ahora?
13. Ajá. Sí. Se interesó muchísimo por el mundo de los dinosaurios, a través de, empezó con los cuentos, y bueno, le gustaban mucho y empezó a pedirme todo tipo de cosas con dinosaurios: una mochila para el cole, el albornoz para la bañera, una toalla para la piscina. Y claro, empecé a buscar cosas y me di cuenta de que no encontraba nada en las tiendas físicas en España, bueno, en Barcelona, de donde soy yo, o en internet tampoco encontraba nada, hasta que di con una tienda, una fábrica americana que hacía unas deportivas de dinosaurios y unas mochilas, que es lo que yo andaba buscando para mi hijo, muy muy chulas, muy bonitas. Y entonces se me fue ocurriendo, digo, ¿por qué no monto aquí una tienda online especializada en cosas de dinosaurios para estos niños que les gustan tanto? Y empecé a mover unos cuantos hilos y la monté, y hasta hoy.
¿Y qué vendes?
Pues de todo, de todo. Hay, como te digo, mochilas, deportivas, camisetas, bañadores, tiritas. Cosas
perdona,
para
perdona, tiritas de dinosaurio.
Tiritas de dinosaurios.
Claro, si te ataca un dinosaurio, sí. Te tienes que poner una tirita.
Exacto.
Lógicamente. Porque es que la gente no lo sabe, pero tu hijo estaba absolutamente obsesionado con los dinosaurios hasta el punto, hay un hilo en su blog que es buenísimo, en el que ella cuenta la experiencia de que su hijo andaba como un dinosaurio y gruñía como un dinosaurio.
Exacto.
A ver si es un dinosaurio.
Él era un dinosaurio.
Pero lo mejor son las respuestas de las madres, ¿verdad? En el blog.
Sí, sí, lo puse, y además hay muchas madres que claro, no saben mi experiencia, y entonces me llaman y me cuentan que su hijo es uno, bueno, está obsesionado, que no me lo voy a creer, pero que anda o ruge como un dinosaurio. Digo, sí, sí, te creo, porque a mí me pasó lo mismo, por eso estoy aquí.
Y hay un montón de respuestas de gente que dice, a mí. Bueno, háblanos de, yo, las zapatillas de dinosaurio no las podemos enseñar por la radio, porque aquí no se pueden enseñar, pero tienen la huella de dinosaurio en la parte de abajo, y tienen el ojo de un dinosaurio en un lateral, y se iluminan con un LED. O sea, es una pasada, y creo que solo tienes hasta el 38, porque si no yo me habría comprado unas.
Exacto, sí, sí, van solo hasta 38. Tenemos quejas, ¿eh? Porque claro, hoy en día los niños son muy grandes, claro, y hay niños de 10, 11 años que ya llevan un 40.
Pues sí.
Entonces se quedan pobres sin las deportivas, que al andar se va iluminando el ojo y bueno, son flipantes, la verdad.
O sea, ¿y eso es lo que más vendes?
Lo que tiene más éxito, porque por lo novedoso, ¿no?, por lo distinto, son las deportivas. Pero bueno, las camisetas que tenemos, porque son como en 3D, también se venden mucho, las cosas para fiesta, bueno, un poco, de verdad que hay gustos y mercado para todo.
Cristina, ¿lo más raro que vendéis?
Lo más raro, pues a lo mejor lo de las tiritas, ¿no?, que te he comentado antes. No. Un cucharón.
Yo quiero la cuchara brachiosaurio. Háblanos de la cuchara brachiosaurio.
El brachiocucharón. Es un cucharón que tiene forma, el mango, así hacia arriba, un poco curvado. Hacia arriba simula lo que es el cuello y la cabeza del dinosaurio, del brachiosaurio. Y bueno, sirve un poco para, ¿no?, animar a los niños a tomar más sopa, más cremitas de verduras.
Oye, hay una cosa que te quiero preguntar. ¿Tú sabes que los únicos que no se pueden llevar trabajo a casa son los bomberos? ¿A ti te pasa que cuando vas a ver Parque Jurásico es como si siguieras trabajando? ¿O tratas de evitar ese tipo de películas?
Me pasa mucho. No, claro que las veo. Además, tengo que verlas porque escribo sobre ellas en el blog y, bueno, tengo que buscar también lo que es el merchandising, ¿no?, de cada película que sale. Y sí, sí, estoy... No descanso, con eso no descanso.
Oye, Cristina, vamos a ver. ¿Tú ahora te dedicas 100% profesionalmente a esto o no?
Sí, sí, sí.
Bien, pero tu origen profesional, vamos a ver, tú eras... ¿O eres abogada maritimista?
Sí.
O sea, de derecho del mar, derecho marítimo.
Derecho marítimo, sí.
Vaya.
Sí, me especialicé en derecho marítimo, sí.
Vaya, que hay que querer mucho al mar y al derecho para especializarse en derecho
es
marítimo.
Es muy bonito.
Sí, sí, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Si quieres, hacemos un día un programa de eso.
Podemos hacer un monográfico sobre derecho maritimista y estoy seguro que cosecharemos grandes éxitos.
No, pero... lo que pasa es que cuando acabas la carrera, pues está lleno de abogados laboralistas, de familia, ¿no? Entonces sí. Pensé, hay que sobresalir un poco porque si no, no vamos a encontrar trabajo. Entonces me fui a Londres a hacer un máster en Derecho Marítimo.
Ya. Claro, y luego te ha pasado como, no, bueno, no sé, aunque tu situación es diferente, Elsa Punset cuenta en su libro que ella trabajaba en una empresa pero que no era feliz. Y decidió, por circunstancias no del todo voluntarias, dar un cambio a su vida. A ti imagino que esto te hace mucho más feliz que meterte en un pleito sobre límites territoriales en el mar, ¿no?
Pues sí, a mí me gustaba el derecho. Lo que pasa es que cuando tuve a mi primer hijo me cambiaron mucho los esquemas. Yo quería vivirlo y pasar tiempo con él. Y el derecho, esta profesión, lo único malo que tiene es que tienes que pasarte muchas, muchas horas en el despacho y entonces es muy difícil conciliar vida familiar con la laboral. Y por eso lo dejé y entonces tuve que abrirme camino en otras sendas, ¿no?, como la prehistórica. It's everywhere I look. Last week's done right here under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If you build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet left behind.
couple of cars, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go to the fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go to the fade out now. We are all plunging straight toward our own decline. Without notice, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Curiosidades de la historia son las que nos trae siempre Fernando Rueda. Y en esta ocasión nos trae a la Rosa de los Vientos la sorprendente operación que llevó la CIA a cabo en marzo de 1959, 9 años después de la invasión de China en el Tíbet, para salvar la vida del Dalai Lama.
Esta es una casi la operación más bonita, mi preferida, ¿no? En marzo de 1959, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, entronizado a los 4 años, 14ª reencarnación de Buda, atravesaba la situación más difícil de resolver que había tenido que afrontar a sus complicados 23 años de vida. 9 años antes, el Ejército Popular de Liberación avanzó hacia las llanuras y montañas del sudoeste de China con el objetivo de invadir el Tíbet. En Chambó, los chinos derrotaron con suma facilidad al ejército enviado por la clase dominante del Tíbet, pero allí detuvieron temporalmente su avance. Mientras tanto, el hermano del Dalai Lama viajó al exterior para establecer relaciones con Estados Unidos, sabedor de su deseo irrefrenable por parar como fuera el avance comunista en el mundo. Así, entró en escena la CIA, que se prestó a ayudarles con armas y la presencia de agentes sobre el terreno. El presidente Harry Truman intentó persuadir al hermano del Dalai Lama de la conveniencia de que Gyatso abandonara el país para evitar que los chinos intentaran detenerle o matarle para acabar así con el símbolo del Tíbet independiente. El Dalai Lama se negó en rotundo. En ese extraño equilibrio aguantó la región hasta 1959, cuando estalló la revuelta de los tibetanos apoyados por la CIA. El alzamiento fue contestado por las muy superiores fuerzas militares chinas. Poco tiempo consiguieron acercarse hasta el líder espiritual, al que cercaron en Erbilinka. Allí estaba en su palacio, protegido por 50.000 personas dispuestas a dejarse matar antes de que su líder espiritual cayera en manos enemigas. Los chinos optaron por enviarle un mensaje directo, amenazando con bombardear el palacio y cometer una carnicería si no aceptaba entregarse. Entonces, el joven Tenzin tomó una decisión que puede parecer extraña, pero que era un hábito en su vida diaria. Buscó consejo en el oráculo de Nechun, el único asesor que nunca le había fallado. La pregunta que le formuló fue clara y directa: ¿debo quedarme o irme? El monje, que prestaba su voz al oráculo, Lobsang Jigme, entró en trance y gritó: ¡vete, vete! Después escribió en una hoja los más nimios detalles de cómo debía escapar del cerco chino. El Dalai Lama, que siempre cumplía el consejo del oráculo, no dudó ya que debía guiarse únicamente por el consejo sobrenatural. Sin embargo, en esta ocasión los sucesos no ocurrieron de una forma tan mística como él pensaba. El oráculo no estaba inspirado por ningún espíritu del cielo, sino por otro bastante terrenal, un agente de la CIA que deseaba evitar como fuera que cayera en manos del ejército chino. El agente estadounidense sabía que si se presentaba como tal ante un joven desconfiado y le mostraba abiertamente sus intenciones, jamás habría aceptado seguirle. Ahora bien, si se lo explicaba a los monjes más viejos y sabios, sin duda se dejaría ayudar. El 17 de marzo de 1959, ahora se cumple el aniversario, a las 10 de la noche, después de rezar sus oraciones, el Dalai Lama se quitó la túnica azafranada, se colocó unos pantalones y un abrigo negro y abandonó la ciudad andando hasta un río cercano, donde le esperaba un grupo de guerrilleros, entre los que ocupaba un discreto lugar el agente de la CIA. El 23 de marzo, el ejército chino bombardeó sin compasión Norbulinka. 8 días más tarde, el 31 de marzo, el Dalai Lama, después de huir montado a caballo con un rifle en el hombro y enfermo de disentería, llegó, sano y salvo, a la India.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historia curiosa e interesantísima, la de la CIA y el Dalai Lama. Ahora nos vamos a ir hasta Más de Uno con Elsa Punset, que presentaba en el programa su nuevo libro, El libro de las pequeñas revoluciones. Es una obra de autoayuda que recoge 250 rutinas para mejorar la mente.
Curiosamente, a mí se me ocurrió este libro, viajo mucho, y un día vi el típico libro este enorme de 500 rutinas pues para tener el cuerpo en forma, ¿no? Pues para tener la espalda más fuerte, el abdomen más plano, etc. Y yo pensé, ¿pero por qué no hacemos esto con la mente, con las emociones, no? ¿Por qué no aprendemos de forma muy rápida que la gente pudiese simplemente abrir un libro y tener ahí un montón de rutinas express, que en este caso son 250, pues desde para saber cómo enviar buenas señales, mejorar tu autoestima, saber lo que es la envidia, superar la vergüenza, qué hacer con la ira, cómo sentirte mejor en un momento, etcétera, etcétera, ¿no? Si es fácil, si lo sabemos, ¿no? Y el libro de las pequeñas revoluciones es eso, es lograr hacer eso que decía el escritor Aldous Huxley, ¿no? Que decía, solo hay un rincón del universo que sabes que puedes cambiar y ese eres tú. Pues ¿qué cambiémonos.
¿Qué cosa no puedo hacer por culpa de la edad? Por ejemplo, habla de la edaditis, que es una cosa que yo...
El edadismo es terrible.
Exacto. Que a veces nos limita y nos compromete en sentido negativo.
¿Qué rutina es esta? ¿Qué la tienes tú delante ahí, no?
No, yo tengo un montón de ellas así,
sí,
apuntadas.
Pues es que cada una de estas rutinas tiene un número del 1 al 250. Por ejemplo, necesitas saber...
Es la 35.
Claro, pues la 35.
Esta es sobre la edad, ¿no? Sí. Yo tengo un amigo que me contó una historia muy bonita el otro día sobre la edad. Él toca el piano y enseña a tocar el piano. Y enseña a una señora que tiene 80 años. Sí. Y la señora, que ya toca muy bien, porque lleva un año con ella, dice, jolín, si esto lo hubiera descubierto yo con 60.
Pero claro, pero ¿qué más da? Tiene 80, claro. Y hasta el último día de nuestra vida podemos aprender.
Sí, sí.
¿Qué tendemos a hacer? Tendemos a tirar la toalla a medida que cumplimos años. Tenemos una sociedad muy cruel con lo de la edad, da una importancia a la edad que no tiene. Y hay una cita, el libro de las pequeñas revoluciones está lleno de citas, de
también.
Personas sabias que de alguna forma nos pueden aportar algo, ¿no? Y aquí veo la cita de Eleanor Roosevelt en el libro que dice, ser joven y bello es un accidente de la naturaleza, pero ser viejo y bello es una obra de arte, te lo trabajas, ¿no? Y aquí pues será recordar a las personas que tenemos que celebrar las transiciones y hay una serie de rutinas pues para aprender a celebrar las esperas, a combatir el edadismo, a hacer tu diario de pequeños éxitos, a preguntarte si las cosas importarán dentro de 5 años, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, Elsa, ¿por qué 250 y no 365? Que
porque
estado bien
porque
una
no
para
me
cada
dejó
día.
La editorial, porque ya es un libraco, no sé si te has fijado que
sí,
es un
me he
libro.
Fijado. Son,
es que, pero ¿por qué? Son casi 400 páginas.
Sí.
¿Por qué?
409.
Porque, claro, yo quería que el lector pudiese escribir dentro de este libro. Es un libro cuaderno. Como te decía, es un libro diferente este. Es decir, que lo hagas suyo. Y hay mucho espacio para que tú apuntes, decidas qué rutina
hasta
necesito
pongas
hoy.
Fotos, imágenes.
Sí. Fotos, imágenes, que dibujes, que tú, es tu vida y es tu libro. Y tú, bueno,
y esa,
que tú trabajas.
Tengo una curiosidad.
Dime.
¿El hombre contemporáneo ha evolucionado con respecto a lo cromañón? O sea, las pasiones somos lo mismo.
Sí. Hombre, respecto al cromañón, sí, porque las necesidades cambian. Ten en cuenta que es verdad, tienes razón en una cosa, las emociones no
son iguales.
Cambian, son iguales. Cuando yo, por ejemplo, leo los griegos, digo, si esto era pura autoayuda, claro. Tanto que hablan de la autoayuda ahora. Es decir, tenemos las mismas emociones básicas. Nos enfadamos, sentimos envidia, somos competitivos.
Celos.
Sentimos alegría, necesitamos a los demás, ¿no? Es la gasolina que nos tira para adelante. Pero, y la tristeza, todo eso es lo mismo, pero sí cambian las circunstancias. Y por eso es tan importante aprender a entrenar las emociones para adaptarlas.
Para gestionarlas bien, ¿verdad?
Porque ¿qué nos pasa? Nacemos con una enorme capacidad para la alegría y, sin embargo, el miedo, que es una emoción defensiva, que era muy útil a lo mejor hace un tiempo, pero no lo es tanto ahora, el miedo sigue siendo omnipresente en nuestra vida, ¿no? Y tenemos una vida en la que luchamos constantemente entre la apertura, el amor, o el miedo y el estar a la defensiva.
Bueno, Elsa, yo quiero que nos cuentes a todos, hablando de que son pequeños entrenamientos, ¿qué es esto de abrir los brazos, que yo te lo vi?
Es maravilloso.
Una de las cosas, claro, porque el libro está lleno también de, digamos, de tablas de gimnasia emocionales.
Es que lo es.
Y una de ellas es que yo lo he hecho, ¿eh? Lo leí ayer y lo hice. Y es, bueno, cuéntalo, tú pones delante del espejo, abrir mucho los brazos.
Mira, esto es Amy Cuddy, y esto realmente, ojalá nuestros oyentes lo prueben hoy, porque esto es un ejemplo de rutina del libro y es una de mis favoritas. Se está hablando y se está descubriendo muchísimo acerca de cómo el cuerpo y la mente están relacionados. Tú sabes que si sonríes, aunque no tengas ganas, generas una química del bienestar. Bueno, nadie entiende muy bien por qué, pero funciona así. Le mandas un mensaje a tu cerebro a través del cuerpo. Bueno, pues hay esta mujer que se llama Amy Cuddy, que es una psicóloga de Harvard, que es ahora mismo acaba de publicar un libro sobre este tema y se está hablando mucho de ella. Y ella ha visto que no solo es verdad eso de que un gesto, una sonrisa puede activar una determinada química en el cerebro, sino que ella habla de algo que son las poses poderosas, que es lenguaje corporal. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues ella ha visto que si te pones en esta pose poderosa, que es de apertura, imaginaros,
brazos,
por ejemplo,
abiertos,
claro, que estáis ganando una carrera, ¿verdad? Y cuando llegáis al final de la carrera, el gesto universal de triunfo es mirar hacia adelante, brazos hacia arriba, piernas un poco abiertas, bien plantado en la tierra. Ese gesto, si lo mantienes 2 minutos, sube tu testosterona, que es lo que te da un poco de asertividad, hasta un 17%, y te baja el estrés, es decir, te sientes seguro.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguramente si planteamos la pregunta de si usted cree en la reencarnación o no, se levanta la polémica, el debate, cada uno tiene una opinión, es lógico. En La Rosa de los Vientos hicieron esta misma pregunta y Miguel Pedrero nos trajo las últimas investigaciones y evidencias científicas sobre este asunto, sobre el tema de la reencarnación.
Profesor Ian Stevenson fue profesor de la Universidad Estatal de Luisiana y fue muchísimos años jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Y este hombre dedicó toda su vida, casi 40 años, a investigar casos de reencarnaciones, fundamentalmente niños de corta edad, entre 2 y 5 años, que, bueno, decían recordar detalles sobre sus vidas pasadas, ¿no? En esos casi 40 años, Ian Stevenson y su equipo recorrieron el mundo entero entrevistando a estos niños que recordaban sus vidas pasadas y comprobando punto por punto los detalles que ofrecían. Fueron más de 3.000 casos investigados por Ian Stevenson y algunos absolutamente espectaculares, ¿no? E incluso hay unas conclusiones, una minería de datos, ¿no? Que podemos, al menos aunque sea por encima, resumir brevemente, ¿no? Por ejemplo, uno de los descubrimientos es que los niños, muchos niños, recuerdan detalles de sus vidas pasadas entre los 2 y los 4 años, y entre los 5 y los 7 acaban olvidándolos, ¿no? Cuando Ian Stevenson falleció, retomó su lugar en la Universidad de Virginia en la investigación de este tipo de casos uno de sus más cercanos colaboradores, Jim Tucker, que ahora mismo es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, ¿no? Y él hizo una cosa muy interesante. Él tomó 1.100 casos de esos 3.000, los 1.100 casos más interesantes, los introdujo en un programa informático que analizaba 200 variables, ¿no? Y a partir de ahí empezó a sacar conclusiones. Por ejemplo, el 75% de los niños que recordaban haber vivido una vida anterior, también se acordaban de cómo habían muerto. Y la mayoría se acordaban porque habían muerto por causas no naturales, es decir, por un accidente, por un asesinato, es decir, de una forma muy traumática. Precisamente los niños que recordaban haber muerto de forma traumática recordaban más detalles sobre esa vida pasada. Y luego hay otra cuestión también sumamente interesante, que es la relación entre las causas del deceso, las causas de la muerte en una vida anterior y las fobias en la vida actual, ¿no? Y sobre esto hay muchas investigaciones. Por ejemplo, entre esos 1.100 casos había 47 niños que recordaban su fallecimiento en una vida anterior por ahogamiento. Pues de esos 47 casos, 30 presentaban en esta vida actual un miedo inexplicable al agua, ¿no? Habría muchísimas más cosas que contar sobre
esto. ¿Y estos
sobre esto.
Niños que estás comentando, que son tan chiquititos,
sí.
les afecta luego a la hora de desarrollar su personalidad? Porque físicamente creo que coinciden ciertas señales físicas o, como comentabas, esas fobias o esos efectos secundarios a esos supuestos traumas que han tenido en vidas anteriores.
Bueno, eso es uno de los aspectos más interesantes y que a mí me parecen más raros y más extraños, ¿no? En un tercio de los casos que pudo investigar Ian Stevenson, y insisto, no se trataba simplemente de entrevistar o de hablar con ese pequeño, con ese niño y con sus padres, sino de averiguar o de comprobar cada uno de los detalles con informes médicos, llevándose al niño a ver a su supuesta familia en su vida anterior, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una investigación detrás muy, muy laboriosa. Bueno, pues en un tercio de los casos que Stevenson y sus colaboradores investigaron en la India, en un tercio de esos casos, resulta que las marcas físicas o defectos físicos de nacimiento de los niños que recordaban sus vidas pasadas coincidían con heridas que habían sufrido en esas vidas pasadas, sobre todo heridas que tenían que ver con las causas de su muerte, ¿no? Y en el 18% de los casos, Ian Stevenson y su equipo no solamente contaron con los testimonios de los familiares de esas vidas pasadas de los niños, sino también con informes médicos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas en este punto que os podría comentar muy interesante. Por ejemplo, un caso, si quieres brevemente, ¿no? Chanai es un niño que nació en el año 1967 en una aldea de Tailandia, y él recordaba que en una localidad de la que dio el nombre, él había sido un profesor, incluso recordaba su nombre, Bukai, ¿no? Un profesor, un maestro, que había fallecido a causa de un disparo en la cabeza. Alguien le había disparado por detrás y había muerto. Bueno, pues el niño presentaba dos marcas de nacimiento muy claras y muy visibles, ¿no? Una detrás de la cabeza y otra delante del ojo izquierdo. Bueno, pues Ian Stevenson y su equipo lo que hicieron fue viajar a esta localidad y, con todos los detalles, con todos los datos que ofreció ese niño, precisamente localizar a la familia de un profesor que se había llamado Bukai y que efectivamente había fallecido 5 años antes del nacimiento de este niño por un disparo en la cabeza. Y aquí obtuvieron incluso el informe médico, ¿no? Y en este caso, esas marcas de nacimiento de este niño coincidían exactamente con los orificios de entrada y de salida de la bala que mató a este profesor. Fijaros qué cantidad de detalles tan concretos.
At times I feel used. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cambiamos de estilo totalmente aquí, ¿eh? Quédate con lo mejor, con La Rosa de los Vientos y un relato, que hacía mucho que no elegíamos un relato. En esta ocasión nos lo trae Eduardo Bonsón Arilla, que nos envía un relato desde Colonia, Alemania. Está narrado por Remedios Márquez y Agustín García y realizado por Pepe Menchero.
Una fina neblina cubría aquel antiguo cementerio. Uno de los últimos construidos hace más de 1 millón de años, antes de que el hombre alcanzara la inmortalidad. Un hombre con aspecto joven se dirigió a una tumba y comenzó a hablar mirando tristemente el nombre escrito en la lápida.
Hola, amor mío. Hace ya mucho tiempo que no vengo a verte, casi 1 millón de años. Cuando alcanzamos la tan anhelada inmortalidad, la humanidad nos dio a elegir. Los que quisieran ser inmortales deberían renunciar a tener hijos. Tú siempre quisiste ser madre. Renunciar a tener tu bebé pegado a tu pecho era para ti mucho más que renunciar a la vida. Por eso escogiste la opción más difícil. Yo, sin embargo, escogí la fácil. Siempre, no importa el tiempo que pase, sentiré el mismo dolor al recordar el día en el que te abandoné diciendo: yo no quiero morir. Tú encontraste otra pareja. Tuviste una hija, Martina. Pero la mala suerte quiso que tu pareja muriera en un accidente al poco tiempo, y cuando esto ocurrió, logré convencerte para que volvieras conmigo. Quise a Marina como si fuera hija mía. Era tan parecida a ti. Cuando te llegó la hora, parecía saberlo, de algún modo intuirlo. Se suponía que la muerte de los que elegían la opción difícil tenía que ocurrir en algún momento aleatorio entre los 180 y los 200 años durante el sueño, sin dolor y sin aviso. Aquella noche, antes de irte a dormir, me dijiste que me querías, que no te arrepentías de nada y que lo que más te dolía era no haber tenido también un hijo mío. Me pediste que la cuidara. Yo te prometí que así lo haría. Cuando me desperté ya no respirabas. Poco tiempo después se prohibió tener hijos definitivamente y Martina ya no pudo seguir tu camino. Quiero decirte que yo tampoco me he arrepentido nunca de mi elección. He visitado millones de mundos, he visto vida en muchos de ellos. En otros he ayudado a crearla. He visto cosas increíbles, seres hechos de luz y de fuego, estrellas gigantes rojas y enanas azules, agujeros negros. Todo lo que puedas imaginar lo he visto. Pero algo malo ha ocurrido con la humanidad. Algo se ha torcido. Nos hemos vuelto miedosos y egoístas. Hace ya muchos años se decidió que no se debería permitir a ninguna especie evolucionar hasta nuestro nivel de desarrollo. Estamos aterrados pensando en qué otra especie puede arrebatarnos nuestro trono de dioses. Así es como hemos comenzado a llamarnos dioses. Se ha decidido parar todos los proyectos para crear nueva vida y limitar la evolución en los mundos ya creados. Pero no todos piensan así. Algunos, como Martina, han decidido abandonar el planeta. No quieren ser dioses. Quieren empezar de nuevo en un nuevo planeta, renunciando a su inmortalidad para poder volver a tener hijos y continuar evolucionando. Ella quiere ser madre como tú. Hace poco hablé con ella, por fin está embarazada y ansía tener en brazos a su bebé. No sé a quién me recuerda. Pero los dioses quieren impedir que esto ocurra. Les llaman los caídos. Temen que evolucionen hacia algo mejor que nosotros y por eso quieren destruirlos. Esta noche teletransportarán una bomba de agujero negro para eliminar de la faz del universo a los dioses rebeldes. Te dije antes que nunca me había arrepentido, nunca hasta ahora. Ahora me doy cuenta que todo empezó hace mucho tiempo, justo cuando decidimos hacernos inmortales, estrechando el lazo que el diablo nos había tendido, condenándonos para siempre. Pero no te preocupes, no he olvidado mi promesa, cuidaré de Martina. Puedo hacer detonar la bomba antes de que la envíen. Puedo salvarla. Puedo salvarte a ti, porque de algún modo tú vives en ella y vivirás en sus hijos y en los hijos de sus hijos hasta la eternidad. Tú serás eterna, pero yo acabo aquí.
Con los ojos llenos de lágrimas, pulsó el botón y la bomba estalló, engullendo en pocos segundos a todos los dioses, al planeta entero, al sol y a todo el sistema solar.
la mayor de las oscuridades se convirtió en la tumba de los dioses creadores de un millón de mundos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Qué tal un poco de música a esta hora de la madrugada? Bien, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir a Te doy mi palabra con Nacho García, nuestro experto musical, que nos va a enseñar las mejores versiones de la canción You Make Me Feel Like a Natural Woman, escrita por Carole King.
Me haces sentir como una mujer natural.
Natural.
Natural como la vida misma. Es una canción de amor que se la dedico a todas las mujeres.
Pero no... ¿No será como aquella que alguna que hemos oído antes? Es una mujer.
Mujer, mujer.
Que no sé muy bien lo que quiere decir eso. Una mujer es una mujer, no hay que decir eso. Una mujer, mujer. ¿Qué quiere decir eso?
Ya sabe que es que no los ingleses hablan como hablan. Natural woman.
No, si no hablo de la canción.
Mujer natural.
Hablaba de otra por ahí. Bueno, una maravilla de canción, ¿no? Ha elegido
sí,
hoy.
Es una canción que además se hizo estándar. Estamos oyendo a la autora de la canción, que no es ni más ni menos que la gran Carole King. La compuso junto con su marido Gary Goffin, pero no fueron ellos quienes la estrenaron. Aretha Franklin. Lo que dice la letra.
Parece más grande todavía la canción, sí señor, sí. Estoy de acuerdo.
Es un pedazo de estándar. Cuando una canción es grande casi no se podría ni decir quién la escribió, ¿no? Porque la podía haber escrito cualquiera, es tan redonda.
Sí, pero Aretha es Aretha, ¿eh?
Pero no la escribió.
Ahora, por ejemplo, a mí me parece que gana esta canción. Carole King es buenísima, pero me parece que ahora gana con esta.
Mirando en la lluviosa mañana me sentía sin inspiración. Y cuando supe que me tenía que enfrentar a otro día, ¡ay, señor!
¡Ay, señor!
Me sentí tan cansada, ay, decía la señora esta, no yo. Antes del día en que te conocí, la vida era muy cruel, pero tu amor fue la clave para mi paz mental, porque tú me haces sentir como una mujer natural. ¿Y quién es esta? Muy peculiar esta voz.
Bonnie Tyler.
Correcto.
Esa voz que teníamos algunas después de trasnochar.
Bueno, y muchas mujeres, ¿eh? Le tengo también algún hombre que otro que la canta. Para que no se quede la cosa
en
tan
en mujeres solo.
Sin
que estamos hoy muy feministas.
Sí, es verdad. Yo como soy neutro, no voy ni para un lado ni para el otro. Bueno, un cantante masculino con falsete que nos llega desde Checoslovaquia acompañado de su piano... arreglos preciosos, escuchen, se llama Daniel Landa. Looking out in the morning rain. Se parece Prince. I used to feel so uninspired. When I knew that I had to face another day. Lord, it made me feel so tired. Yo me quedo escuchando a Daniel y no pongo ninguna más, ¿eh? Before the day that I met you. Pero es que tengo muchas.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días, Salah Abdeslam, cerebro de los atentados de París. Permanece hospitalizado junto con un cómplice a la espera de ser interrogados por la policía. Ambos resultaban heridos en el operativo que acababa 4 meses después con la huida del octavo terrorista del 13N. Junto a ambos se han detenido otras 3 personas, todos en el barrio de Molenbeek, en Bruselas. La operación del pasado martes en otro barrio de la capital belga ha sido clave para su arresto después de que se encontraran huellas y muestras de ADN. El presidente francés, François Hollande, espera una extradición rápida y felicitaba a su vez la actuación policial.
Se lo he dicho al primer ministro y también os lo digo ahora. Podéis estar orgullosos de lo que se ha hecho a lo largo del día.
Y al acuerdo alcanzado Unión Europea-Turquía para la devolución de refugiados que lleguen a partir del domingo a suelo griego, se ha referido en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos. Su portavoz John Kirby considera que se trata de un paso importante y habla de generosidad de Ankara por tener en su país ya a más de 2,7 millones de refugiados de Siria. El pacto ha sido recibido en la frontera helena de Idomeni con Macedonia como un jarro de agua fría para los que en esta zona permanecen en condiciones infrahumanas y con la máxima incertidumbre de su devenir, mientras las mafias llegan a este enclave para seguir lucrándose con este drama. Para Turquía, este pacto, por el que recibirán ayuda 6.000 millones de euros y la apertura de un nuevo capítulo de su adhesión a la Unión Europea, es un paso histórico para las relaciones entre ambos.
Esto no ha sido solamente un éxito por los resultados que hemos obtenido, sino también por los métodos. Hemos compartido nuestros puntos de vista, nuestras preocupaciones, nuestras perspectivas y nuestra visión. Turquía y la Unión Europea comparten el mismo destino, los mismos retos y el mismo futuro.
Bueno, pues esto eran las palabras de Ahmet Davutoğlu, primer ministro turco. Por cierto, que Mariano Rajoy no descarta comparecer en la Cámara Baja para, como ha afirmado el Parlamento, conozca muy bien lo que se aprueba en Bruselas. Un gesto que de momento no altera las diferencias sobre si el gobierno en funciones debe someterse al control de los grupos, que sigue enquistada y más cerca de que el Constitucional aclare si el Ejecutivo debe someterse a examen en la Cámara Alta. José Ramón Arias.
Se verán en el Tribunal Constitucional porque no hay ningún tipo de acercamiento entre el Congreso y el Gobierno sobre el control del primero al segundo. Para Patxi López no es de recibo que sea el Gobierno en funciones quien decida si comparece o no.
Lo que vemos es que seguimos manteniendo esta diferencia de criterios que supone ese conflicto entre instituciones y, por lo tanto, yo sigo manteniendo que sería bueno que el Tribunal Constitucional aclarara esta duda.
El Gobierno recuerda que los precedentes le avalan y que solo están cumpliendo la ley. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, afirma que están haciendo lo correcto.
Bueno, pues precisamente en medio de ese choque de trenes, el Gobierno en funciones ha aprobado en Consejo de Ministros, Patricia Gijón, 13.427 nuevas plazas de empleo público para este
año. El Gobierno duplica la oferta de empleo con 14.122 nuevas plazas. Hay que sumarles 4.438 de promoción interna. Queda pendiente la convocatoria de las plazas de las Fuerzas Armadas. La tasa de reposición es del 100%. Se cubren todas las plazas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habla de oferta generosa y asegura que se necesitan funcionarios cualificados porque ya se está desatascando la administración.
Las funciones del Estado necesitan gente, ¿eh? Y por tanto es un error prescindir ya de este mayor número de gente.
Los funcionarios, lo dice en Onda Cero el presidente del CESIF, Miguel Borra, ven la oferta demasiado limitada.
No es suficiente porque llevamos muchos años perdiendo puestos de trabajo en la Administración General del Estado. En segundo lugar, la oferta que sale, lo único que va a hacer es cubrir los puestos de trabajo que se han perdido en el año 2015 y no al 100%.
Los sindicatos creen que hace falta hasta 30.000 empleos públicos más y destacan el envejecimiento de la Administración. Más del 60% de empleados superan los 50 años.
La operación Semana Santa ya ha arrancado con una previsión de 14 millones y medio de desplazamientos, con extrema vigilancia en el control de drogas y alcohol y con los radares operativos, sobre todo en tramos peligrosos y carreteras secundarias. Hasta el momento no ha habido incidencias relevantes, salvo en la A1 en Burgos, en la autovía de Burgos, con retenciones de 7 kilómetros a causa de un accidente. En deportes Fórmula 1, en menos de una hora arrancan los últimos libres en el circuito de Melbourne y a las 7 la clasificación para la parrilla de mañana en el primer gran premio de la temporada. Ayer, mejor tiempo para Hamilton, Sainz fue quinto y Alonso sexto. También ha dado comienzo el Mundial de Motociclismo en Qatar, mejor tiempo ayer en los entrenamientos para Iannone en MotoGP, Marc Márquez es segundo y en Moto2 el alemán Jonas Folger hizo primero y Fabio Quartararo en Moto3. Más información en menos de una hora.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Si eres profesor o centro educativo y has apostado por innovar en el aula e implicar a tus alumnos para conseguir éxitos y cambios reales, recuerda que puedes enviarnos tus iniciativas hasta el 1 de abril en grandesprofes.org. Porque sois grandes profes y tenéis grandes iniciativas, queremos premiar vuestra experiencia. Fundación A3 Media, Santillana y Samsung. Juntos por la educación.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de nuestro programa, en la que estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días en Onda Cero. Nos vamos a ir ahora hasta Más de Uno, una entrevista fantástica que nos concedían los actores Pablo Chiappella y Silvia Marsó. Venían a presentar su nueva obra de teatro que se llama La Puerta de Al Lado.
Bueno, ella es antipática, soberbia, condescendiente, el personaje. Él es hedonista, chulesco, con tendencia a la simpleza y a la dejadez. Y le gusta hacer algunos chistes y, como hemos visto, reírse de sus propios chistes. Son los personajes de La Puerta de Al Lado, que están constantemente enfadados el uno con otro, pero no en todos los planos de la realidad, ¿no?, según parece.
No en todos, no en todos. El planteamiento inicial sí, lo que pasa es que es cierto que nos ha sorprendido que la gente, cuando lo ve desde el primer momento, ve una química entre los dos personajes, vamos, que de que entran dicen, por favor, que se besen ya, ¿no? Aún nos quedan 90 minutos para que se besen, no puede ser, no vamos a aguantar.
Tú, bueno, cuadriculada... Es un poco que lo que mal acaba solo puede mejorar, ¿no?
Eso también es verdad. Si empiezas desde cero, luego ya es crecer todo. Sí,
sí, claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros ya desde el primer segundo anunciamos que hemos tenido un flechazo. Lo que pasa es que es tan imposible que dos personajes tan opuestos, que son la noche y el día, puedan congeniar de alguna manera, que yo creo que el público flipa con lo que nos va pasando durante una hora y media.
Bueno, tú sabes que, Silvia, hay un caso un poco real, que es en el mundo de la política. Bueno, hemos visto lo último que se ha liado con el intermedio, con Andrea Levy y ese diputado de Podemos, que por cierto está buenísimo. Y luego tenemos un caso en la realidad que a mí me parece muy sorprendente en Cataluña, que es Pilar Rahola, que es independentista, confesa, absoluta, que está enamoradísima y feliz junto a un diputado del Partido Popular, que es maravilloso. Sí,
sí. Hombre, eso sucede, parejas en las que se produce esa ubicación, digamos, diferente. Unos son de un partido, otros de otros, unos de una tendencia, otros de otra. A veces eso de complementar es lo que hace que funcionen las parejas.
Y es un ejemplo de tolerancia también, que eso es muy, 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 muy importante.
Y enamorarse del contrario, ¿por qué no?
Y también.
De morbo.
La Puerta de Al Lado. Unas cuantas preguntas que pueden quedar en el aire para situarnos ante esta obra. ¿Alguna vez has tenido un vecino que te saca de las casillas día tras día? ¿Te irrita hasta tal punto que te encantaría mudarte solo por no cruzarte con él en el ascensor? Dicen que el roce hace el cariño y que los que se pelean se desean. ¿Sabes por dónde voy? Esta sería un poco la trama de la función.
Sí, un poquito. Son tres preguntas muy acertadas porque es básicamente lo que les pasa a ellos.
Sí, y también esa soledad, ¿no?, que tienen, porque él es un triunfador en su trabajo de director de marketing, y es un hombre que sale por las noches, que liga mucho, que es dicharachero, simpático. Ella es una triunfadora en el mundo de la psicoanálisis, da conferencias a nivel internacional, escribe libros, traduce obras, estudios de psicología, y en cambio los dos, siendo tan opuestos, son gente muy solitaria, muy necesitada de amor. Y eso, por desgracia, ocurre mucho en nuestra sociedad, porque bueno, pues que el nivel de trabajo, la crisis o yo qué sé, o la exigencia, la autoexigencia, nos hace estar siempre en un lugar máximo de nuestras capacidades, pero mayoritariamente uno olvida a veces digo, no siempre ocurre, pero puede olvidarse de su propia vida, ¿no?, de la vida privada. Y ocurre también con las redes, que estamos muy conectados, nunca hemos estado tan conectados, pero tenemos que recurrir a las páginas de contactos, porque no tenemos tiempo de buscar pareja o de encontrar pareja de una forma bonita. Uh-huh. ¿sabes? Por, digo bonita porque no sea la típica natural, discoteca, yeah. En la típica discoteca que vas de noche medio borracho y te y ligas. Claro,
¿el teatro es de verdad donde notas la pulsión del público, donde las cosas te afectan de una manera que no te afectan en
hombre,
otro
si hay un
ámbito?
Feedback inmediato, eso es verdad, tienes al público
eso
delante,
tiene que ser tremendo.
Y eso es tremendo, eso es tremendo y también tiene una sí. cosa maravillosa que es el poder desarrollar el personaje, empezarlo y acabarlo, cosa que en la tele es imposible. Yo ahora mismo estoy grabando tramas de 3 capítulos distintos, que ya no sé ni dónde está, es una locura. Te tienen que explicar antes de dónde viene y dónde va. El hecho de poder empezarlo y cerrarlo y con el público reaccionando tan cerca, te conecta, te hace vivir un presente inmediato que no te permite otra historia, la verdad.
Y luego también el nivel que tengas tú con la compromiso, ¿no? Con tu profesión, porque yo hubo un momento en mi vida que renuncié a estar en televisión con un contrato de estos de aquella época, de cuando empezaron las televisiones privadas, uh-huh. que eran casi blindados, que eran sí. millonarios y tal, para seguir haciendo teatro, para aprender en el teatro y hacer papeles pequeños al principio, luego ir avanzando. Y claro, personajes como los últimos que llevo interpretando, no me los da la televisión, Yerma, de Lorca.
El teatro es como un máster nuestro, es un máster.
Claro, sí, Nora de Casa de Muñecas, pues no hay ninguna serie en televisión que puedas hacer un personaje de ese calibre. Entonces, el aprendizaje que supone el día a día en el escenario con personajes de esta envergadura, pues te ayuda como actriz a crecer y a hacerte, incluso a crecer como persona, porque es un compromiso que tienes tú con la profesión muy, muy, muy férreo.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Ellos mismos, Pablo Chiapella y Silvia Marsó, se sometieron también al test de Juan Ramón Lucas.
Silvia, bueno, esta primera yo creo que ya está respondida, ha sido respondida, pero se la voy a hacer igual. A los 20 años, ¿es verdadero o falso? A los 20 años fuiste azafata del Precio Justo.
Falso.
Del 1, 2, 3, como lo comentábamos antes.
Sí, del 1, 2, 3, sí, pero era más joven.
¿Eras más joven?
Sí, creo que empecé con 18, 19, al menos la primera etapa.
Por cierto, se me había olvidado antes, eso es imperdonable, Cañita. El día 8 fue su cumpleaños, el Día de la Mujer Trabajadora. Así que trae un pastelito, una tartita o algo si quieres.
Hombre,
y soplamos,
vamos,
¿eh?
Aquí a cantar.
Pues muchas gracias. Ayer me hicieron una sorpresa a mis compañeros en el escenario muy bonita al acabar. ¿Ah, sí? Que yo sí. pensé, ha pasado algo, porque Pablo para los aplausos del público y empieza a hablar. Digo, uy, ha pasado algo, alguna cosa grave.
Sí que había pasado, que había cumplido años. algo pasó.
Me regalaron unas orquídeas preciosas.
Ay, qué bonito, y el público aplaudiendo en pie.
Bueno, y Tóful se lanzó sí. A tocar el cumpleaños feliz en clave de rumba flamenca catalana.
Sí, oh, qué bonito.
Un cierre estupendo.
Pablo, tu primer personaje de teatro fue McMurphy.
Sí, exactamente. El primer personaje profesional que hice fue McMurphy, de Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, que además bueno. hasta el día de hoy nadie lo ha vuelto a hacer, porque fue un estreno absoluto en España y nadie se ha vuelto a atrever a montar Alguien Voló Sobre el Nido
no
del Cuco.
Esa función no la ha vuelto a montar nadie, es verdad.
No,
el de la ley, ¿no? El de la ley de Murphy.
No, exactamente. No, exactamente. un poco más loco. Y fue una aventura. La verdad es que empezamos para ver lo que ocurría y estuvimos 2 años de gira por España. A la gente le encantó y recibimos críticas.
Ya Nicholson, qué difícil es.
Pues imagínate, he compartido personaje con Jan Nicholson, ¿quién me lo iba a decir?
Silvia, tu primera actuación fue en el Barrio Gótico de Barcelona con compañeros del Instituto de Teatro, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Pablo, durante las fallas de Valencia te vistes y tiras petardos como cualquier valenciano, aunque no ibas allí.
No, porque no soy valenciano. Soy valenciano. Que eso me pasa, esa confusión me ocurre porque...
Estamos ante otro manchego, ¿eh?
Exactamente. Pero en Wikipedia hay alguien que quiere que sea valenciano. Entonces,
sí, es verdad.
Yo lo cambio, pongo que soy de Albacete, que es de donde soy, y este tío debe tener alguna alerta marcada para que le digan, oye, que lo ha cambiado. Y a los 10 minutos ha vuelto a poner que soy de Valencia. Por lo menos me ha respetado mi edad, que soy del 76, que decía que era del 70. O sea, que por lo menos, mira...
Silvia, ¿no has participado jamás en ninguna acción de Greenpeace?
Falso, claro, porque yo soy de las más viejas
militantes
de la organización, sí, cuando empezó en España, hace más de 25 años.
Pablo, tienes varios modelos de chándal porque eres profesor de educación física.
Eso es verdad. Ahora ya me vendrán pequeños porque es hace 15 años y he crecido. No a lo largo exactamente, pero vamos. Sí, tenía varios chándals y tenía un pito de oro para mi primer día de clases.
¿Un pito qué?
Un pito de oro.
Un silbato.
Lo del pito de oro me encanta.
Sí, ¿verdad?
Y las últimas, Silvia. Como productora teatral estrenaste 3 versiones de La Vida o Aquí no paga nadie.
La primera vez fue Aquí no paga nadie, no paga de Darío Fo. Pero nosotros pagamos a todo el mundo, ¿eh? Así que como productora, vamos, estoy muy orgullosa.
Y Pablo, ¿tienes un hijo que se llama Pablo?
No, tengo una nena que se llama Valentina, que tiene 9 mesecitos y...
¡Valentina!
Y beso para ella.
¡Qué bonito! Qué bonito.
Bueno, mi hermana se llama Valentina, la hermana de Boris, que se llama Valentina.
¿Ah, sí?
También, qué
bello. Nombre, pues yo no copié, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Tienen ustedes hambre? Si la respuesta es positiva, lo que vamos a escuchar ahora seguro que les va a motivar un montón. Y quién sabe, si tienen ustedes la cocina a mano, a lo mejor se acercan y se preparan algún plato. Nos vamos a No son horas con José Luis Salas y las tapas de Antoñín Fariñas.
Hermano Antoñín Fariñas, viernes, buenos días.
¡Hombre, qué alegría de escucharte! ¡Qué me gustan los viernes!
Y a mí más que a ti, sobre todo porque vienes
qué
tú.
¡Qué alegría que ya huele a primavera!
¡Anda, qué bonito! Y sobre todo porque vienes tú y estás ahí en el colmao, yo recomiendo a la gente que vaya al puerto de Santa María a visitarte al colmao.
Sí,
a disfrutar de ese sitio de moda, es antológico en todo el centro del puerto de Santa
Desde
María.
Desde 1800 no sé cuánto.
Ahí la ha dado. No sé cuánto que es lo que importa. Oye, y la gente lo que espera, siendo viernes, es que nos des el recetario de tapas.
Eso, que me deja hablar a mí, que todo lo habla tú. La primera en la frente.
Dime.
Mira, cocemos durante 4 minutos unas flores de calabacín. Uh-huh. Las enfriamos con hielo y agua. Y ahora mezclamos un poquito de mousse de eso, de Filadelfia, ese que venden de trufa, sí, que es magnífico.
Ah, que está muy rica.
Lo mezclamos con un poquito de foie mi-cuit. Rellenamos las flores, le damos un toque de horno y un toque de pimienta.
Toma ya.
Segunda. Arco. Cogemos unos trozos de venado.
El venado.
El de la canción. Eso. Y lo cocemos solo con agua y un poquito de sal. Dejamos que se enfríe, lo ponemos en una fuente de servir, lo acompañamos con una salsa de tomate rica casera, con un toque de soja.
¡Olé!
Y al venado le ponemos unas escamas de sal y tenemos un falso delfín. Sí, porque es que como la carne de delfín, como el delfín ya no se puede comer,
ya.
Es lo más delfín. Parecido al delfín.
Anda.
La tercera. Partimos mucha cebolla y la ponemos en una sartén con aceite. Le agregamos pimienta blanca molida al gusto. Tiene que quedar picantito. Ajá. Le agregamos un poquito de harina. Acto seguido le tiramos un chorreón de vinagre. Dejamos que evapore. Le metemos un poquito de caldo de pescado con su defecto, una pastillita de caldo disuelta en agua, y cuando lo tengamos preparado le metemos unos higadillos de rape.
¿Higadillos de rape?
¡Sí, oh, señor!
¡Qué bueno!
Y la última.
¡Dame la cuarta!
Abrimos unos espárragos blancos de lata de esos gordos.
De los gordos.
A lo largo sin llegar a romperlo del todo. Le metemos al espárrago un espárrago verde de lata. Le ponemos encima unos piñones tostados y unos trocitos de bacon crujiente, encimita rellenando el espárrago verde. Y por último, le vamos a hacer unas rayas de través, o sea, de lado a lado, no a lo largo.
Ahí la ha dado.
De salsa romesco.
Toma.
¿Qué te parece?
Oye, vaya, estás creativa, ¿eh? Esta semana muy creativa.
Estoy que me salgo, guapa.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Pues parece que me ha entrado un poquillo de hambre a mí, ¿eh? Con las tapas que nos ha preparado Antoñín Fariñas. También hambre de conocimiento. Nos vamos a la brújula con Javier Cancho, Punta Norte. Nos va a hablar de cosas tan interesantes como la Vía Láctea, como Stephen Hawking, como apagar la luz para ver las cosas con claridad, cómo proteger el planeta, que esto se acaba, amigos. Un montón de cosas interesantes que nos trae Javier Cancho.
¿Qué sucedería si apagáramos todas las luces durante un rato? En el intervalo de 15 minutos, por ejemplo. Y cuando digo todas, son todas. Sé que suena complicado, pero en realidad si lo pensamos un poco es más sencillo de lo que parece. Si lo consiguiéramos, allá donde fuera de noche solo habría oscuridad, nada más que oscuridad salvo en el cielo. Estaríamos en ese momento ante una oportunidad única en nuestro tiempo, ante la posibilidad de contemplar la tridimensionalidad de la Vía Láctea. Esto es lo que veríamos. Pero ¿qué es lo que sentiríamos ante semejante visión? Bien, digamos que sobre esa parte más emocional de esa contemplación, la astrónoma Anna Frevel explica qué es lo que probablemente acontecería en nuestro interior mirando la verdadera naturaleza del firmamento.
And see that we humans are deeply connected to the universe.
Esta investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las astrónomas de mayor prestigio en todo el mundo, la señora Frevel, nos cuenta que sin más luz que la de los cuerpos celestes, probablemente entonces sentiríamos cómo estamos conectados con el universo. Percibiríamos ese vínculo, que sería muy distinto, dice, a cualquier otro. Sería muy revelador. Cuento todo esto porque la cadena pública británica, la BBC, está haciendo algo muy interesante. Está preguntando a determinadas personas, a personas que tienen algo que decir, algo que aportar, les está preguntando qué harían para salvar el planeta. Recordemos que algunas de las mentes más privilegiadas de toda la historia de la ciencia, como la de Stephen Hawking, lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, bueno, algunos de estos que saben de lo que hablan llevan tiempo advirtiendo que se acaba. Que esto se acaba. Llevan tiempo alertando de que estamos a punto de cargarnos el planeta. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo arreglar el mundo, este mundo que es el nuestro, formulando una idea que sea propicia, que pueda hacerse y llevarse a la práctica? ¿Cómo se puede hacer esto en menos de un minuto? Esto es lo que plantea la BBC.
Y esta astrónoma de la que nos has hablado, Cancho, propone apagar todas las luces sencillamente para empezar a ver.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Pues que así sea, que es alguna de las cosas que dice esta canción de los Beatles, Cancho, porque se ha muerto George Martin, el artífice de los cuatro fabulosos de Liverpool, nada más y nada menos.
Sí, tenía 90 años, este hombre se ha ido de este mundo en su casa de Londres. Hoy desde este lugar de la galaxia, desde el que os hablo, desde el enclave más al norte de la brújula, hoy estamos mirando a las estrellas, después de haber entregado al viento esta idea que consiste en que en algún momento, algún día, quizá podamos mirar juntos el firmamento sin nada de contaminación lumínica. Después de ese anhelo, para contemplar las estrellas que están ahí arriba, ahora a continuación vamos a interesarnos por otras estrellas que lo fueron de carne y hueso y que ahora son música y son leyenda. Como dices, se ha muerto George Martin. Este señor produjo hasta 205 canciones de los Beatles y consiguió que 30 sencillos de esta banda fueran número uno en las listas británicas, algo que es muy complicado, y que fueran número uno en 23 ocasiones en las listas de Estados Unidos. Estamos hablando de un tipo que tuvo una influencia enorme en esta industria. De él han hablado hoy desde Ringo Starr a Paul McCartney, por supuesto, pero también lo ha hecho el primer ministro británico David Cameron y también su propio hijo, el hijo del señor Martin. De todo lo que se ha dicho hoy, lo que me ha parecido más hermoso es lo que precisamente ha formulado su hijo. Estoy muy orgulloso de haberlo sido. Te voy a echar de menos, mucho más de lo que pueda expresar con palabras. I'm kinda over getting
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Una preciosa historia que nos trae Beatriz Ramos Puente a Más de Uno. La historia de Sherwin, que estudia para conseguir el Certificado General de Educación Secundaria en Matemáticas, algo que habitualmente hacen los adolescentes entre 14 y 16 años en el Reino Unido, pero Sherwin es distinto.
Sherwin estudia para conseguir el Certificado General de Educación Secundaria en Matemáticas, algo que habitualmente en Reino Unido hacen adolescentes de entre 14 y 16 años en las escuelas del país, con la diferencia de que solo tiene 6. Con solo 3 años recitaba así la tabla periódica y desde siempre lo que más le ha gustado son las matemáticas, además del fútbol o los musicales. A los 4 señalaba todos los países del mundo en una pelota de plástico.
Kazajstán. That one is South Africa and that one's Democratic Republic of Congo.
Su madre cuenta que tiene que trabajar con él cuando sale del colegio porque este no es suficiente. Sherwin no puede dejar de aprender porque si no se aburre. Amanda también explica lo pronto que se dio cuenta de que la mente del niño no se correspondía con su edad.
He was only about 18 months old.
Con solo 18 meses contó de 1 hasta 50 y quería más, dice Amanda. Lo que le hace especial es su coeficiente intelectual de al menos 160, similar al de Albert Einstein, Bill Gates o Stephen Hawking. También es uno de los miembros más jóvenes de Mensa, la institución británica que reúne a personas superdotadas y que cuenta con 120.000 socios en todo el mundo. De momento, Sherwin tiene claro lo que quiere ser de mayor.
A scientist.
Científico. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Volvemos a La Brújula con David Robles. Nos va a hablar en su sección What's Cooking de un montón de novedades. Por ejemplo, una incubadora low cost y un servicio de paquetería solidario. Son las propuestas de los emprendedores que nos trae David Robles.
Y vamos a empezar hablando de una incubadora low cost. Para que nos entienda todo el mundo, una incubadora barata que está diseñada o destinada a los países que tienen pocos recursos. Esto nace de un proyecto de fin de máster y de la idea de nuestro protagonista, ingeniero pero con alma de médico, que se llama Alejandro Escario. Y él, dándole vueltas a la cabeza, decidió que por qué no se ponía en marcha una incubadora que fuera adaptable al entorno, que estuviera hecha de materiales sencillos, que el montaje fuera muy simple y sobre todo que fuera barata. Y es precisamente lo que ha construido. Es una incubadora con materiales tan sencillos y que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, como es la madera, que el montaje y las piezas sean también muy sencillas, que cualquier persona lo pueda montar, incluso lo pueda arreglar si hay algún problema, y sobre todo barato, muy barato. Cuesta entre 300 y 400 euros, que nada tiene que ver con los 60.000 euros que puede llegar a costar una incubadora al uso. A ver, lo que nos cuenta Alejandro es que esto no intenta sustituir a una incubadora normal, pero sí al menos dar en estos países un mínimo de garantía.
Una
es decir, una incubadora que tenga lo mínimo que tiene que necesitar una incubadora, que es mantener el calor del crío, la humedad y la inclinación.
Bueno, esta incubadora no pretende sustituir una incubadora al uso, pretende llenar el hueco entre los que no tienen nada y utilizan cajas de cartón o meten a niños en cajas de metacrilato y los sacan a la terraza o usan botellas de agua caliente para calentar a los niños y aquellos que sí que tienen acceso a una incubadora al uso. Esta controla de forma activa la temperatura, es capaz de controlar de forma pasiva la humedad, pues simplemente da la información de qué humedad se tiene, o inclinar la cama, que esto sí que es una de las pocas, si no la única incubadora de bajo coste que proporciona esta característica.
A ver, estoy intentando a ver si es posible colgar la foto de la incubadora, pero no me deja. Bueno, ahora voy a enseñar la foto en Twitter de la incubadora. Lo que tienen de momento es un prototipo, están trabajando en otro ya para tenerlo listo en septiembre, que tendría mejoras, como es, por ejemplo, que se pueda conectar a una batería de coche. Y lo que nos cuenta Alejandro, que esto no es ningún negocio, sino que es un proyecto solidario y que busca gente que se metan en este proyecto. Y por eso, si hay algún oyente que es médico, que es abogado, que es ingeniero y que le apetece echar una mano, pues que están deseando y con los brazos abiertos esperando pero gente que les eche una manita.
David, no hay que ser tan lejos a países en vía de desarrollo.
Absolutamente no.
Porque hay unos refugiados en suelo de la Unión Europea que y hay refugiadas que andan a luz y están los niños sobre los charcos y las tiendas. O sea, no hay que irse tampoco tan lejos, ¿eh? Porque muchas veces pensamos en países en vías de desarrollo y hay zonas de Europa, en este caso por los refugiados, que necesitan esta ayuda, ¿eh?
Sí, en el campo de refugiados de Idomeni la situación ahora mismo, la que estamos viendo, es de ayuda de primera necesidad, incluso para asistir a los partos, porque allí, pues, es decir, hay refugiados de toda edad, casi condición, y se está dando a luz en esos campamentos, en ese campamento.
Pues imaginaros lo bien que le puede venir, encima con un coste tan ínfimo como de 300, 400 euros, poder mantener a un crío que haya nacido en situación precaria, porque muchas veces son las madres las que están desnutridas, las que ya de por sí están dando a luz en unas condiciones malísimas, y que muchas veces los críos nacen pues en unas condiciones también sanitarias, que muchas veces son las madres las que están desnutridas, las que ya de por sí están dando a luz en unas condiciones malísimas, y que muchas veces los críos nacen pues en unas condiciones también sanitarias y de salud muy delicadas, con lo cual por 300 euros estamos asegurando la vida de un crío que nazca en esa situación tan lamentable y tan dramática.
¿Y con qué terminamos?
Pues mira, vamos a terminar aquí en España, que como decía Pedro Pablo, no hace falta irse a África para ser solidario, y lo que os traigo es un proyecto bonito que propone un sistema de recogida y envío de paquetería, pero muy especial porque lo realizan chavales con discapacidad intelectual y que encima viven en tu barrio. Esto se llama Koiki, y lo que viene de alguna manera es acabar con ese sistema de envío de paquetería habitual que tenemos, que dices, compras algo, te lo mandan a casa y dices, te lo vamos a llevar por la mañana o por la tarde, y ahí te quedas.
Esos conceptos tan amplios.
Exactamente, te quedas como un mongo en el sofá esperando a que suene el timbre, y o llega o no llega, si estás en casa bien, y si no te dejan la notita, en fin, ese tipo de cosas que estamos tan acostumbrados. Bueno, esta gente lo que dice es, bueno, pues elimina eso, vente con nosotros, y a la hora que tú digas, el día que tú digas, en el momento exacto que tú digas, uno de nuestros chavales, que encima viven en tu barrio, y que seguramente ya conoces, te lo va a llevar. ¿Esto cómo funciona? Es muy sencillo. Entras en su web, que se llama koiki.eu, y simplemente tienes que rellenar tus datos, tu dirección y señalar el koiki más cercano a tu casa, a tu barrio. ¿Qué es un koiki? Se le llama un koiki simplemente al chaval, se le puede llamar koiki, o también a la asociación donde ellos trabajen. Entonces, el siguiente paso es el más interesante, que es tu compra por internet. Tú haces una compra y aquí viene la clave. En vez de poner como dirección para que te envíen el producto, lo que hayas comprado, tu dirección personal, pones la del koiki. Entonces le va a llevar o bien al chaval o bien a la asociación. Ellos se van a poner en contacto contigo, te van a llamar por teléfono y te van a decir, David o Pedro Pablo, ¿cuándo estás en casa? ¿A qué hora quieres que te lo lleve? Y ellos personalmente, y muy rápido, porque encima viven muy cerca de ti, te van a llevar el paquete. Son muy identificables, muy majetes, van vestidos de verdes con una gorra, vienen en bici, vienen andando. La entrega es muy rápida.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
A lo mejor ustedes a estas alturas ya conocen a Lori Money, pero si no es así, yo se lo presento ahora mismo. Es el rey del rap en la red. Tiene grandes planes con su libro El Youtuber, que llegó en patera y nos lo contó todo en Julia en la Onda.
Pues esta canción que estamos escuchando convirtió a un senegalés que llegó a España en patera y que vendía películas y discos piratas en una manta, claro, esa peripecia vital tan potente en un libro que se llama Lori Money, El Youtuber que llegó en patera. La cosa está funcionando, ha pasado de ser un mantero que pues recogía rápidamente los CDs y salía volando cuando venía la policía, a lo que llamas eso, hacer un Santa Claus, ¿verdad? Eso de cuentas en el libro. Ha pasado de eso a ser un artista al que la gente joven, sobre todo, pide fotos y autógrafos. ¿Se puede pasar de una cosa a la otra sin perder la cabeza, Lori?
Sí, yo digo que sí que se puede ser, porque en la vida lo más importante es creer en tú mismo, ¿sí?, y saber lo que quieres y luchar y va por ello, lo que digo yo, la verdad. Nada no es imposible en la vida, ¿eh? Uh-huh. Digo.
Lori Money, es como una presentación esa canción. El libro que ha escrito Lori Money empieza con un diccionario, que es Lori Español, Español Lori. Uh-huh. Y hay alguna cosa que quiero que me cuentes. ¿Qué es el swag?
Exacto. El swag, por ejemplo, es un nuevo estado energético.
No sé si lo entiendo.
Es una bebida.
Ah.
Sí, es una bebida que tiene menos cafeína. Y es un nuevo estado energético que quiero lanzar muy poco para este verano, si todo va bien.
Ah, vas a lanzar una bebida.
Exacto, de Ajá. energía, pero pues que aviso que hay muchas bebidas que están ahí metiendo mucho a tope la caña de energía a tope. Y yo digo, ¿por qué tantas energías? Y además la gente tiene más energía en su cuerpo, porque necesitas más. Y además con los niños ahí, yo digo que pues mejor que sacar una bebida que tienes menos cafeína, que tú puedes beberlo y estar relajante sin ningún efecto, bueno, sin ningún problema.
¿Te vas a forrar al final, Elori, entre lo de YouTube, entre el libro y ahora una bebida? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿cuándo es correcto usar la expresión es bien?
Es bien, vale.
¿Cuándo se usa esto? A ver.
Es bien si usas, si haces una cosa que tú mismo sabes que es correcto,
¿sí?
Entonces tú le digo, pues es bien.
¿Es bien?
Es bien.
Bueno, está bien. Supongo que debes ligar mucho más desde que eres youtuber, ¿no?
Bueno, de vez en cuando tiro la caña, ¿eh? Si me dejan, pues para adelante. Si no me dejan, pues digo, no pasa nada, pero por lo menos yo lo intento. ¿Sabes?
¿Tú lo intentas?
Sí.
Bueno, llevas aquí 10 años, uh-huh. te conocen muchísimos jóvenes sobre todo, pero uh-huh. ¿sigues sin papeles, Lori?
Vale, aún sigo sin papeles, pero ahora como con la nueva bebida que voy a lanzar, abierto mi propio empresario.
Sí.
Que es la bebida swag, que ha hecho ahora mi contrato para poder sacar los papeles. Ahora yo lo he presentado todo. Y si todo va bien, dentro de poco lo puede tener ya.
O sea que por fin conseguirás papeles a base de hacerte empresario. Bueno.
Exacto.
Hay un momento en el libro que dices que cuando te has jugado la vida para buscarte un futuro mejor en un país lejano y has uh-huh. estado a punto de morirte ahogado, como te ocurrió a ti en mitad del océano, sin que nadie pudiera socorrerte, eso te pasó a ti hace 10 años, dices en el libro que de esa experiencia uno sale con mucha energía, con una decisión y con unas ganas de vivir imparables. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo recuerdas ese viaje hace 10 años que tenía que durar 3 días en una patera y que duró 8 días, que se dice pronto?
Buah, la verdad que solo para pensarlo tengo ganas de llorar, porque el mal que le ha pasado y es increíble. Porque si ves que deja tu país para ir a otro país para buscarte la vida mejor, para el futuro de tu familia y de tus hijas, encontras a alguien que te ha dicho que te puede llevar en un patera pequeñito y éramos 90 personas, todos jóvenes, y dicho que por 3 días tú estás en España. Yo digo, pues eso es lo más hit, ¿sabes? Uh-huh. Y ha pagado 1,000 pavos que me la ha pagado mi madre.
¿1,000 euros?
Mil euros. Y me la ha pagado mi madre y luego en el camino, unos días, 2 días, 3, y vamos. Y lo más increíble era por la noche en el barco, la gente se ilusionaba de muchas cosas, se peleaba por la noche, lo hemos pasado muy mal, muy fatal, de verdad que. Y además que hemos tenido suerte, pues que hemos estado 8 días, pero el último día que no teníamos agua, ni bebida, ni la gasolina, que todo se ha acabado. Ese mismo día que hemos tenido suerte, que ha venido la Cruz Roja y nos acogieron, la verdad.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Se imaginan ustedes haber nacido en Auschwitz, en el campo de concentración? Carlos Alsina, en Lo que se deja Alsina en el tintero, nos trajo la historia de Ángela Oros, una mujer que nació precisamente ahí, en Auschwitz, y que, a pesar de las adversidades, logró salir adelante.
La primera imagen es de una mujer que acaba de dar a luz. Envuelve al bebé en una sábana sucia, lo esconde, se calza unos zuecos y sale al exterior justo a tiempo para pasar lista. Estará fuera una hora, rezando todo el tiempo para que al regresar su bebé siga con vida. La segunda imagen es de una niña endeble, menuda. Se ha escondido debajo de la mesa del comedor de casa. Escucha la conversación de los mayores. El campo por aquí, el campo por allá. No se cansan de hablar del campo, de los objetos que se trajeron de allí. Una olla, una manta, una pesada colección de recuerdos. La tercera imagen es la de una mujer adulta, bajita, como ha sido toda su vida. Tiene 71 años, mide 1,5 metros y está de pie delante del acusado. Vestida con chaqueta oscura, sostiene en la mano una fotografía en blanco y negro. En la fotografía un grupo de hombres con sombrero y de mujeres con falda y zapato de tacón alto rodean a una pareja de recién casados. Es marzo de 1943. Es la boda de los padres de esta mujer que está prestando testimonio. Ellos, los padres, Tibor y Vera, se conocieron y se casaron en Sarospatak, Hungría. Ella, la hija, nació 1 año y 9 meses después en un lugar cuyo nombre, difícil de deletrear, se le resistió durante muchos años. Estas son las tres imágenes: el bebé recién nacido, la niña debajo de la mesa, la mujer anciana en el juicio declarando, que componen la historia de Ángela Oroz. Las tres son su propia imagen. Cuando tenía 7 años, tuvo que rellenar en el colegio un papel con su nombre, fecha y lugar de nacimiento. El nombre se lo sabía bien, ella se llama Ángela. La fecha de nacimiento también, diciembre de 1944. Pero el lugar donde había nacido siempre le costaba. Ese nombre tan difícil de deletrear. A-U-S-C-H. ¿Y luego qué era? ¿Una V? ¿Una W? Quizá la H iba antes de la S. Le rogó a su madre, cosas de niños, que buscara una palabra más fácil. Pero la madre le dijo que eso no podía ser. Tienes que conservar en tu memoria el nombre del sitio en el que naciste. Has de recordar siempre dónde fue. Auschwitz, con W, terminado en TZ. No fue hasta que cumplió los 11 años cuando su madre se animó a contarle la historia completa. Todo aquello que ella había escuchado escondida debajo de la mesa. El campo por aquí, el campo por allá, el lager, un campo de concentración al que fueron conducidos los padres procedentes del gueto de Sator al-Jaulehi. Los llevaron en tren hasta la puerta del infierno, Auschwitz, donde los separaron y nunca más volvieron a verse. A ella la condujeron ante Josef Mengele. Ella, la madre, creyendo que él se apiadaría, le contó que estaba embarazada de 2 meses. Y él dijo, menuda estúpida. Y la mandó con las demás a hacer trabajos forzados. La madre hasta ese día se llamaba Vera, pero desde ese día se llamó A6075, el número tatuado, la cabeza rapada, los zuecos para hacer su trabajo. El trabajo era examinar los equipajes de los judíos gaseados en busca de objetos de valor, trasladarlo todo a un almacén que llamaban Canadá, porque decían era tan abundante en objetos como Canadá en recursos naturales. A los 5 meses de embarazo le asignaron a un grupo de trabajo que trabajaba la tierra pero fuera del campo. Ángela todavía no comprende que ella, el feto en el vientre de la madre, pudiera sobrevivir a todo aquello. Su madre lo atribuía a que estuvo un tiempo destinada en la cocina, donde podía comerse la piel de las patatas. Mengele se había olvidado de ella, pero cuando el embarazo cumplió 7 meses, uno de los ayudantes del doctor la metió en un grupo de cobayas humanas. Le inyectaban un líquido combustible en el cuello uterino para ver hacia dónde se movía el feto. A eso sí que no sabe Ángela cómo pudo sobrevivir. La madre tampoco, porque un mes después otro ayudante de Mengele se ofreció a practicarle un aborto. Le dijo, cuando des a luz, todo dependerá del estado de humor del doctor. Si está contento, solo matará a tu bebé. Si tiene un mal día, os enviará a los dos a la cámara de gas. Ella rehusó. Él la dejó volver a su barracón, fingió olvidarse de que existía, y solo así, un 22 de diciembre, con ayuda de un preso checoslovaco, hijo de un médico, pudo dar a luz a escondidas en el colchón más alto de los tres que componían cada litera. Aquella recién nacida, desnutrida, pesó apenas 1 kilo. Nació tan débil que fue incapaz de llorar. Quizá eso fue lo que la salvó. A ella y a la madre, que 3 horas después de dar a luz, esta es la primera imagen, dejó a la cría envuelta en una sábana sucia, se calzó los zuecos y salió al exterior, nevado, gélido, a esperar a que pasaran lista, rezando para que a la vuelta su niña siguiera viva. Auschwitz, como sabes, fue liberado por el ejército soviético 1 mes después, enero de 1945. En todas las ciudades en las que se fue deteniendo en el largo camino de regreso a Budapest, Vera Bain, la madre, buscó un médico que le diera esperanza sobre la supervivencia de su pequeñísima y debilitada hija. Ninguno lo hizo. Solo ella, la madre, creía que aquella criatura podría salir adelante. Cuando cumplió 1 año, solo pesaba 3 kilos. Su madre le contó a Ángela que más que una niña parecía una muñeca de trapo. Un médico la agarró una vez por los pies, la puso boca abajo, colgando como una gallina, y le dijo a la madre, si levanta la cabeza, es posible que sobreviva. Y Ángela, la cría, la levantó. Hasta los 7 años no pudo caminar. Sus huesos no lo resistían y se quedó bajita, máximo 1,5 metros hasta el día de hoy. La última de las imágenes, esta mujer de 71 años que declara en un juicio, se produjo hace solo unos días en Detmold, en Alemania, en la causa, en el juicio contra un antiguo guardia, un SS del campo en el que ella nació. Su madre Vera falleció en el 92. Hasta hace 10 años, Ángela Oroz no le había contado a nadie la historia de ellas dos, de la madre y la hija, y ahora la cuenta como testimonio de cargo. Con el acento húngaro que todavía conserva, a pesar de llevar 40 años afincada en Montreal, en Canadá, la nación que se llama como aquel almacén de recuerdos arrebatados a los cientos de miles de víctimas que en Auschwitz se cobró el holocausto. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road? When mine is the heart and the soul to the soul. There may be lovers who hold out their hands, but I'll never love you like I can. I'll never love you like I can. A chance encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, get your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. Why are you looking down all the wrong world? When mine is the heart and the soul to the soul. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La sección que tiene Roberto López Herrero acerca de Internet es muy divertida y nos trae siempre curiosidades y lo más visto en la red. Y la semana pasada, coincidiendo además con el Día de la Mujer, nos traía una serie de páginas, una serie de vídeos de LAF Producciones.
LAF Producciones, LAF, L-A-F,
sí.
Hacen porno.
Mira qué buen
que
tema
no se,
para hoy.
Que no se asuste nadie, no.
No.
Es porno para determinados colectivos, como por ejemplo, porno para lectores.
Este libro dice Shakespeare por fuera, pero es Harry Potter por dentro.
¿Y esto lo pone?
Porno para lectores. Pongo la cara más inteligente que puedo mientras leo. Compré todos los libros de Paulo Coelho.
Todos
los que me...
Todos. O porno, por ejemplo, también especialmente pensado para los que somos un poquito maniáticos, los obsesivos compulsivos, con esto de ordenar las cosas y demás. Porno para obsesivos compulsivos.
Ordené tu escritorio para que esté en perfecta simetría.
Todo. Ordené.
¿Qué te pone a decir?
Porno para obsesivos compulsivos. No hay notificaciones sin leer.
en el móvil. Claro.
¿Esto es de risas?
Claro, es que es todo de risas. Ah. O también, por ejemplo, mira, en el día que soy, pues también esta gente de LAF Producciones han hecho un tipo de porno muy especial. Porno para mujeres.
Te quería acurrucar.
Te quieres acurrucar, dices que lo hice muy deprisa.
Muy deprisa, muy deprisa. Hay que hacerlo más despacio, chato.
Ahora está pasando la aspiradora.
Porno muy queen. Para mujeres.
Hoy día hay clase contra el cole de la U.
¿Podemos ir al mall, comprar tus zapatos? Va a estar vacío.
Lo voy a tener que traducir, sí, porque por favor, traduce. Hablan en un acento muy porteño, muy cerrado, pero dice, él dice, hoy es el clásico, pongamos, vamos a traducir y adaptar, el Madrid-Barça, pero no te preocupes, cariño, nos vamos al centro comercial y te compro unos zapatos, que debe estar vacío.
Según el porno para mujeres.
El porno para mujeres. Se ríen de todos los tópicos, de todas las cosas típicas, de muchos colectivos. Las producciones, muy, muy recomendados, Bego.
Ajá, muy divertidos. Oye, ¿y la polémica de ayer, esa que tratamos de los insultos racistas en YouTube?
Sí,
¿qué ha pasado?
Sí, sí, recopilamos para los que no se pudieron enterar, una usuaria de YouTube que se llama La Negra Flor recibió insultos racistas muy bestias, muy bestias, los denunció y YouTube le decía que aquello no incumplía las normas Bueno, nosotros ya lo dijimos ayer, a las 9:30 a.m. intentamos ponernos en contacto con YouTube España. Hablé con Vicky Campanella y a las 6:03 p.m. Vicky Campanella me ha escrito este email que leo. Hola Roberto, vi tus comentarios en Twitter sobre este tema y lamento la tardanza. Aquí lo que podemos decir al momento. Estamos investigando el caso. Trabajamos duro para evitar el contenido ofensivo en nuestra plataforma y tenemos políticas claras y herramientas para que los usuarios puedan utilizar si detectan este tipo de contenido. Además, los propietarios de un canal pueden administrar los comentarios allí expresados, pueden permitirlos, moderarlos o inhabilitarlos. Te mantengo al tanto en cuanto sepamos más. Saludos, Vicky. Pues muy bien, gracias Vicky. Respuesta ayer a las 6:00 p.m, ayer lunes. Este asunto saltó el sábado a 30:00 p.m. No entiendo a qué viene el que ha visto mis comentarios en Twitter, pero desde luego yo lo que infiero con todo esto es que los usuarios tienen herramientas. A mí esto no me acaba de convencer, sinceramente, Bego, te lo digo en serio, porque es como de... el usuario es el que tiene la responsabilidad.
Pues no,
es el bocazas el que ha puesto esos comentarios, el que hay que perseguir.
Exacto.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Sintonía de presentación y sintonía de despedida. Hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que lo hemos pasado fenomenal, recuperando los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero. Ya saben que pueden volver a escuchar todos estos momentos y muchos más en www.ondacero.es y en las aplicaciones para su teléfono móvil y su tablet. Antes de irme, por supuesto, les voy a dejar con los gazapos de Julia en la Onda. Con ese Somos Humanos que tanto nos gusta. Disfruten mucho de la semana. Nos encontramos la semana que viene. Sí, la noche del Viernes Santo a Sábado Santo. Sean muy felices. Adiós.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están mis compis physics?
Buenas tardes, personas. Te contesto yo porque Raquel se está subiendo ahora mismo...
¿La cremallera?
La cremallera.
Sí, pero ya está subida.
Pero, mujer... ¿Qué haces?
Hello people.
Hola, 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 hola.
Hello people.
Pajaritos en cola.
¿Qué cremallera era?
Si es que la señora tiene unas preguntas.
La mía, la de mi pantalón.
Aquí ha pasado algo.
No estaba subiendo cremallera ajena.
¡Seguro!
Bueno,
pues nada. Cuando cuelgas la manguera, descubres que le has metido diésel a un coche que va con Super 95.
¿Pero qué ha hecho?
O viceversa.
¿Pero qué ha hecho Pedro?
¿Pero entra la manguera?
Bueno, a ver, ¿sí? El surtidor. No, es que...
Hombre, pero es que no hay diferentes tamaños.
Sí, sí.
Sí, por supuesto.
Sí, hay una que no entra en la otra.
Qué grande.
Pero claro. Nunca sé cuál es cuál.
Muy grande aquello, muy grande.
Ya, pues eso te arruina el coche y el motor para siempre,
¿no? Eso es terrible.
Sí, entonces necesitas máquinas que hagan máquinas.
Porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas.
Para que te solucione el problema.
Por favor, esto es un chiste.
Yo he pensado que, a partir de ahora, como cada vez que habla Carmena hay titular, se merece su propia sintonía.
Me gustaba más la de Manuela.
Toda la razón tienes.
Sí. Manuela. Que sepas, Juan...
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Que la canción que has escogido para Carmena...
¡Es una mierda!
A muchos oyentes les ha sentado muy mal.
¡Te has enterado ya!
Les ha parecido de mal gusto.
Mira cómo tiemblo.
No te hagas el chulito.
Bueno... Pues nada, la retiro.
Sobre todo por lo de vieja y tal, que en fin.
En fin. Apártelo de mi vista.
You must know it.
Yo hoy aquí digo que por decencia, por vergüenza, si es que le queda algo, tiene que irse a su puta casa.
Bueno.
A mí lo de Hombre en la Tierra como sintonía para la investidura me parece muy, muy oportuno.
Turu, 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 turu.
Param, 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 bam, param, param, param.
Cante, cante.
Turu, 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 turu.
Param, 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 bam, param, param, param. Param, 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 bam, param, param, param.
Oh, ¡es horrible! ¡No canto usted más!
Si es que las hemos utilizado ya todas.
Esta Securitas Direct.
Protege lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct.
Es Gregorio.
La voz.
Hoy hace de Gregorio.
Pero don Gregorio.
¿Qué pasa, nen?
Por Dios, ¿qué le ha pasado?
Son las hormonas.
¿Qué dice, loco?
Sabes que en la adolescencia te cambia la voz.
¡Eres chistoso!
Está el hombre.
Es la veneno.
¿Tú quién eres?
La veneno.
¿Tú quién eres, pedazo?
La veneno. Bueno, Juan y yo hemos tenido esa conversación,
¿sí,
esta
no?
mañana, ¿eh? Sí,
ya.
Ese dilema moral.
Es un dilema
sí.
moral.
Cheneta.
Molal.
Cheneta.
Molal. ¿Sois buenos aparcando? Eres
sí.
muy bueno.
¿Sí?
Yo creo que sí. Depende del lado de la acera. Yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿En qué lado, hacia qué lado cargas mejor?
¡Pum! A mí se me da mejor hacia la...
¿De qué te ríes tú?
En la derecha.
Pillín. Estoy recordando que una vez alguien dijo que los envases de rolón...
Esto se anima.
...tenían una gran utilidad para otra cosa.
Ay, justo ahí.
Rueda muy bien la bolita.
¡Choa, choa, choa!
Por ejemplo.
Que te puedo volver loca, ¿eh?
Y la bolita hace de bolita.
¡Choa, choa, choa y machoa!
Rueda muy bien la bolita.
Son las más cachondas, cachondísimas.
¡Oh! Rueda muy bien la bolita.
De series más que de los americanos. Y después de emocionarme y inquietarme con Happy Valley.
Happy Valley tuyo.
Emocionarme y inquietarme con Happy Valley.
Happy Valley, no sé qué.
Happy Valley.
Happy Berry, la puta soy yo.
Seguimos análisis de las películas estrenadas. Tenemos una hecha por Angelina Jolie y Brad Pitt. Y Brad Pitt, y Brad Pitt, Pitt, Pitt.
Mira que llaman Peter.
Pitt, bueno.
¿A quién le suena el nombre de Son Young?
1, 2, 3, responde otra vez.
Los años 80. Los años 80. ¿Qué película hizo Son Young?
Blade Runner.
¡Acertó!
Blade Runner.
Ha sido la niña más bonita que he amamantado.
¿Ya se acuerda
el,
alguien?
El rubio.
¿Pero qué dices?
¿El rubio?
¡Déjate de bobada!
No, Son Young, la chica.
¡Anda, coño!
La chica de Blade Runner.
Perfectamente.
Así ahora la veo.
Y no te creo.
Así ahora la veo.
No te creo.
Ahora la estoy viendo.
Quizá deberías aceptar que no ves del todo bien.
¿Y quién se acuerda de Michael Paré?
¿Estáis ahí? Déjalo ya, hombre, que me he cansado de jugar.
No,
no caigo.
El efecto Filadelfia.
Suave y cremoso Filadelfia.
Hay el experimento Filadelfia.
¡Oh, Filadelfia!
Calles de fuego.
Me quemo.
Dos películas emblemáticas de los años 80.
¡Me rindo!
¿Y qué somos?
Ya tú sabes, con Lori Moniz. ¡Sí!
¡Ajá! Hola, ¿qué hace?
¡Ajá!
Hola, ¿qué hace?
¡Ajá!
Hola, ¿qué hace?
¡Ajá!
Cuéntame lo que hace.
Raquel se está subiendo ahora mismo.
¿La cremallera?
¡Ajá!
¿La cremallera?
¡Sí!
Se está subiendo ahora mismo.
La manguera.
La veneno.
¡Ajá!
You must to know it. Param, 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 bam, param, param, param. Es un dilema molar. Param, 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 param. Molal.
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 Muy bueno. Muy bueno.
Raquel se está subiendo.
La manguera.
¿Has ciclado cargas mejor?
La manguera.
¿Pero entra la manguera?
¿Sí?
¿Ah, sí?
Son las hormonas.
Envases de rolón. Rolón. Trolón. ¿No hay diferentes tamaños?
Sí.
¿El rubio?
Sí.
Trolón. Rueda muy bien la bolita. ¿El rubio?
Sí.
Param, 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 bam, param, 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 param.
¿Y qué somos?
No, hija, no.
¿Qué somos?
Un grupo de frikis. Uno que toca la zambomba, el otro que toca un pito.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Why can't we
charge you, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my money to the welfare line. I seen ya standing in it every time. Why can't we be friends? 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 The color of your skin don't matter to me. As long as we can live in harmony.
Son las 6, las 5 en Canarias.